En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, reciban el cordial saludo de Juanma Jubera al inicio de este resumen de actualidad de la diócesis de Bilbao. Hoy comenzamos el programa con una previsión. Mañana sábado 20 de junio tendrá lugar la tradicional rogativa desde Arratia a Urkiola, que este año corresponde a la parroquia de Lemoa. No es la primera vez que organizan esta ancestral tradición, pero sí la más diferente y especial, explican desde la organización, y es que se ha pasado de quedar en suspenso a tener que prepararlo todo con un margen de apenas un par de semanas. Una de las principales novedades es que no habrá autobús que puedan trasladar a los participantes hasta los pies del santuario. Desde hace unos años corría por cuenta de la mancomunidad de Arratia y han decidido que el dinero en este concepto sea invertido en otras necesidades sociales. Conscientes de que era el medio de transporte elegido, sobre todo por las personas mayores más fieles a esta tradición, saben que puede retraer su asistencia unido al propio temor a contagiarse, según informa Mari Carmen Valiente. Otro inconveniente es el del aforo, que se ha visto limitado por la obligación de mantener el espacio prudencial entre personas. La zona del coro estará cerrada y previo a la celebración de mañana establecerán todas las medidas necesarias para establecer cómo organizar la entrada y salida, dónde colocar los hidrogeles para la desinfección de las manos, etcétera. El hecho de no haber autobuses a los que la gente se apuntaba con antelación hace que el número de asistentes sea una incógnita, pero el éxito no se medirá por el número de asistentes, sino por la celebración en sí. En la Eucaristía, presidida por el párroco Miquel Azpeitia, se recordará a todas las personas que han fallecido o sufrido por la pandemia y se agradecerá la labor de quienes han estado en primera línea, como las de las residencias, Cáritas o Cruz Roja. Por otra parte, desde las parroquias y Cáritas de Arratia se ha editado el libro Horma Baco Parroquia, diario del confinamiento de la iglesia de Arratia, cuyo beneficio irá destinado a las víctimas del coronavirus, precio 10 euros. Jorge Muriel, responsable de Pastoral Penitenciaria, nos habla de la tarea durante este tiempo de pandemia por la COVID-19.
Acabando un curso extraño, para todos y para todas ha sido un curso muy extraño, también en las cárceles y por supuesto también en la cárcel de Basauri, también para Pastoral Penitenciaria, ¿no? Un curso que acaba pues con el voluntariado prácticamente a un lado, por lo imprescindible. Es verdad que hay un voluntariado que sí ha aportado, pero la gran mayoría no ha podido acabar el curso como todos hubiésemos querido, ¿no? En las cárceles, como bien sabéis, siguen cerradas cuasi automáticamente, todavía no han recuperado la normalidad del 100%. Yo creo que, fíjate, la sociedad vamos mucho más avanzada incluso que la cárcel. Pero bueno, en este caso, bueno, la cárcel se va cogiendo poco a poco la normalidad y el voluntariado pues no está aportando lo que estaba aportando antes, no les dejan entrar y entonces, pues bueno, seguramente hasta septiembre la cosa vaya a este ritmo. Entonces, bueno, acabando el curso de un modo extraño, sobre todo porque no tenemos el voluntariado cerca, que es lo que más nos da, es lo que identifica la pastoral penitenciaria de la Iglesia de Vizcaya, ¿no?
Pero bueno. Y decías que este voluntariado no ha acabado el curso. ¿Cómo queda el voluntariado? ¿En dónde se ha quedado?
Mira, no sabemos muy bien, supongo que esa pequeña incertidumbre, pero vamos, venimos de una gran incertidumbre que se ha ido poco a poco minimizando y ahora tenemos una pequeña incertidumbre que no sabemos cómo va a ser el futuro a corto plazo, no a medio, a corto plazo. O sea, no sabemos qué va a pasar en septiembre. Te pongo un ejemplo. Las comunidades cristianas de la Iglesia de Vizcaya, muchas han puesto las primeras comuniones en septiembre y no damos de la garantía del 100% de que se puedan celebrar en septiembre. Lo mismo pasa con el voluntariado. En estos momentos las cárceles están reducidas a una incorporación muy, muy, muy pequeña del voluntariado. Y claro, nosotros también tenemos Bueno, el pastor penitenciario no tiene un voluntariado muy mayor, pero la iglesia sí, entonces claro, tenemos que cuidarles. ¿Qué va a pasar? ¿Qué nuevas normas de convivencia nos van a poner en septiembre? Que estoy convencido que nos van a poner normas de convivencia. Pues no lo sé. Entonces estamos esperando a ver como un poco la expectativa, con cierta incertidumbre de si van a poner números límite para entrar, si van a poner edad para entrar, si van a solicitar un nivel de, no sé, de enfermedad o de esa. Pues ya no estoy hablando si has pasado el COVID o no, sino si eres persona de riesgo o no. O sea, podría ser perfectamente asumible que en la cárcel te dijeran mañana, no, mira, este grupo de personas que tienen ciertas enfermedades no pueden entrar. Bueno, pues no lo sé, la verdad es que tenemos cierta incertidumbre. A día de hoy los familiares no pueden entrar al vis-a-vis a ver a las personas privadas de libertad, o sea que el voluntariado tampoco, estamos un poco ahí a la espera. ¿Qué será en septiembre? Pues no lo sabemos, la verdad.
¿Cómo ha ido cambiando, si es que ha cambiado algo, en las distintas fases, el régimen interno de los presos en la cárcel, desde el mes de marzo hasta mediados de junio? Estamos a mitad de junio.
Sí. Bueno, yo recuerdo la semana del 8 de marzo, que ya en Basauri nos anticipábamos un poco a la que nos veíamos que venía, antes del 14, que fue cuando se instauró el estado de alarma, el 14 de marzo. Ya ahí empezamos a reducir prácticamente a muy poquita gente del voluntariado. En la cárcel, y ya se empezaron a tomar medidas, ¿vale? En la cárcel ya entonces había un recuento a mitad mañana donde se obligaban a lavarse las manos, había varios turnos de comida para que no se amontonara la gente en el comedor. En la cárcel, dentro del ritmo, realmente en lo que ha cambiado ha sido sobre todo en las visitas, ¿vale? En lo demás han sido en pequeñas cositas de eso que te cuento, de lavarse las manos, de varios turnos de comedor, pero yo creo que dentro lo que ellos más han notado ha sido la incertidumbre, que claro, veían los medios de comunicación, las noticias de los muertos y seguramente a muchos de ellos, algunos me han dicho, les ha tocado la muerte de cerca, de familiares y en la distancia, más que que nadie, sí. Y bueno, notaban un poco cierta incertidumbre, ciertos miedos, ¿no? Se veían la tele ya terrible. Y luego lo que más han notado ha sido que, claro, se suspendieron los paquetes de ropa, las familias no podían meter ropa, y se suspendieron las visitas y al locutorio, que es con mampara, y se suspendieron las visitas de los vis-a-vis, ¿no? Que es, pues, cuando estás ya con la familia, que la puedes abrazar y besar, ¿no? Se suspendió absolutamente todo, la cárcel se cerró herméticamente a partir del 14 de marzo, y también para las asociaciones, para el culto religioso. Nosotros tuvimos la suerte de que desde la dirección de instituciones penitenciarias de la cárcel de Basauri nos pidieron poder apoyar con el tema de la ropa y del dinero. Claro, tú ten en cuenta que a todos los que detenían desde el 14 de marzo hasta hoy, los metían 14 días más aislados que nunca a un chabolo de 4x4 durante 23 horas, pueden salir una o dos horas al día del chabolo, y no tenían ropa, los tienen con lo puesto, la familia no puede llevarles ropa, en el mejor de los casos si tienen familias o amigos no les pueden llevar ropa, pues imagínate el panorama de pasarte. Ya entiendo que la gente, pero son delincuentes, que se fastidian, que la cárcel como castigo, pues no, el derecho constitucional que tenemos y la dignidad de la persona nos obliga a intentar superar ciertos prejuicios y ayudar al que no tiene nada, ¿no? Y en este caso, pues bueno, pues la Iglesia de Vizcaya ayudaba a la gente que no tenía dinero para llamar a sus familias y ayudaba también a la gente que, bueno, la gran mayoría que no tenía ropa. Hemos metido alrededor algo más de 400 prendas de ropa en la cárcel en estos meses, ¿eh? Uh-huh. Y esto ha venido a ser algo más de 70 personas hemos ayudado con el tema de la ropa. Y con el tema del dinero, pues alrededor de unas 30 personas o así, ¿no? En muy pequeñas cantidades, ¿eh? Tú ten en cuenta también que, por ejemplo, para hacer una llamada telefónica, en la cárcel lo que utilizan son las cabinas antiguas de telefónica, ¿vale? Entonces, con una tarjeta de 5 euros, como quieras llamar a un móvil, pues prácticamente te lo chupa en pocos minutos, ¿no? La llamada telefónica. Entonces, pues por mucho que le des una tarjeta de 5 euros para llamar por teléfono, tampoco te creas que tienen para llamar mucho con sus familiares. Y esto, joder, les daba mucha energía. Luego, al cabo de los días, ya por el mes de, ya no me acuerdo si fue abril o mayo, les dejaron empezar a hacer videollamadas a los familiares y esto ya les iba dando mucho oxígeno, ¿no? El ver físicamente a sus hijos, a sus mujeres, a sus madres. Y luego ya el siguiente paso fue, bueno, han ido a la par que la sociedad en el desconfinamiento, ¿eh? El siguiente paso fue que los familiares pudieron empezar a ir a locutorios con mampara, y pero bueno, para es dura, ¿eh? Yo he estado desde que comenzó el estado de alarma, no me dejaron entrar hasta adentro, hasta el patio. Yo, bueno, habitualmente recorro los rincones de la cárcel. Con el confinamiento no ha sido posible. Yo he estado viendo 3 veces por semana durante toda esta crisis del COVID, pero a mampara, ¿no? A locutorios. Y, jo, a mí me parecía triste, me parecía bastante indigno cómo está esta situación de tener que hablar con una persona con un cristal de por medio. En algunos casos tampoco, no sé si cubría la necesidad básica de la dignidad del ser humano, ¿no? No se oían bien, bueno. En esa situación que te toca ir con tu spray de agua con lejía, pues para higienizar todo, bueno, mascarilla, venga a echarte geles, bueno, estas cosas que ahora las vemos, pero que el 19 de marzo era terrorífico. Una Semana Santa extraña también para nosotros, no hemos parado, otros años hay diferentes ritmos, se celebra la Semana Santa, pero luego en Pascua se está más tranquilo. Este año no hemos parado absolutamente nada, porque claro, las necesidades que había dentro de la cárcel eran terribles.
Al hilo de, Jorge, lo que has comentado en un momento de esta conversación, insistir una vez más, lo hemos repetido muchas veces, y es que la justicia hace su trabajo y Pastoral Penitenciaria hace el suyo.
Sí, ya lo hemos dicho muchas veces. Sí, nosotros no entramos para juzgar a nadie. Conocemos la mayoría de los delitos de los chicos porque nos lo dicen ellos, pero para eso están los jueces, los tribunales. Hay otro protocolo y hay otro ritmo que les va a juzgar. Nosotros tenemos delante seres humanos, hijos de Dios, tan dignos como yo, y que se merecen que les tratemos dignamente. Luego, cómo vayan sus procesos judiciales es otra historia. Para nosotros no. Y también máximo respeto por las víctimas, ¿eh? Una cosa no quita la otra. Pero bueno, a nosotros nos toca estar con los victimarios, ¿no? En el sentido, la Iglesia de Vizcaya está con las víctimas y está con los victimarios, ¿no? También una cosa que ha sido muy positiva en este confinamiento ha sido la empatía que los chicos, que las personas privadas de libertad han tenido con las personas mayores. En este confinamiento han entrado varias en la cárcel y los tratan muy bien, ¿eh? Yo veo que para ellos es como son sus abuelos, sus abuelas, ¿no? Han estado escribiendo también cartas a las residencias, cerca de 40 cartas han enviado a residencias, y yo creo que el nivel de empatía con la gente que está sufriendo, sobre todo con los mayores de las residencias, ha sido muy alto. A mí todos los días que entraba me preguntaban, Jorge, ¿cómo están las cosas ahí fuera? ¿Y cómo está la gente mayor? O sea, todos los días, ¿eh?
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros, es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Néstor Artola, profesor de religión y filosofía en el Colegio Santa María de Portugalete y miembro de ECO-ACG, hace una reflexión sobre la presencia de los cristianos de nuestra diócesis de Bilbao en las redes sociales.
En el tiempo que llevo trabajando este tema, me he dado cuenta de que en Vizcaya resulta muy escasa la presencia evangelizadora de los cristianos y las cristianas en las redes. Me parece que ya es hora de perder los miedos, de superar los temores y lanzarse a las redes, ¿no? Nos podemos preguntar, y yo me pregunto, ¿no? Si un mensaje es bueno para nosotros, es un mensaje, un estilo de vida que nos hace bien, ¿por qué entonces no compartirlo también en el continente digital, ¿no? Los cristianos y las cristianas tenemos claro que el proyecto de Jesús es impulsar la creación de un mundo mejor, ¿no? Un mundo mejor, más pacífico, más tolerante, más solidario, fraterno, libre. Pues para eso hay que estar en las redes, ¿no? Para impulsar el reino de Dios, esto que en cristiano decimos el reino de Dios, es decir, impulsar la creación de un mundo mejor, fomentando los valores del Evangelio, ¿no? Incluso nuestro obispo don Mario Iceta, a comienzos del año 2018, se aventuró a estar en las redes, ¿no? Sobre todo en Instagram y Twitter. Bueno, entonces nosotros, los laicos, religiosos, sacerdotes, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a estar nosotros, no? José María Rodríguez Olaizola, en un tuit, escribió esto que comparto plenamente, ¿no? O los pacíficos tratamos de generar otra dinámica en las redes, o en este imperio del grito, el insulto y la polarización, el odio irá conquistando la política, la sociedad y la iglesia.
¿Cuál es la segunda idea?
Bueno, pues yo creo que la segunda idea con la que me quedaría es que debemos formarnos. Esta palabra es clave, ¿no? Formarse, formación, ¿no? Debemos entrar en las redes conociendo el medio y sabiendo dónde entramos. Del mismo modo que si vamos al monte, antes de salir mapeamos la ruta, ¿no? La conocemos, llevamos agua, crema solar, una visera, es decir, nos preparamos para no quemarnos, ni perdernos, ni deshidratarnos. También en las redes debemos prepararnos, ¿no? No debemos ser ingenuos, pero tampoco nos puede paralizar el miedo. Hay dos temas que no podemos obviar a la hora de formarnos, ¿no? Las propias redes como herramientas de comunicación y el lenguaje de las redes, que fundamentalmente es la imagen y el vídeo. Debemos tener claro, creo yo, quién vive en cada red, ¿no? Edades, temas, estilos, lenguajes, y también debemos manejar herramientas, aunque sean sencillas, de edición de vídeo o edición de imagen, ¿no? Para formarnos podemos seguir muchas vías. Ahora, durante el curso que viene, en el curso 2021, en el ISA Sarean, un proyecto que ya hemos hablado de él alguna vez, es un proyecto de colaboración entre la Universidad de Deusto y la Acción Católica de Vizcaya, ECOACG, el proyecto el ISA Sarean, vamos a sacar una breve formación para precisamente no aventurarse a las redes sin un mínimo de formación, ¿no? En las redes nos podemos encontrar, bueno, pues también con peligros, ¿no? Peligros que también hay en la vida analógica, en la vida física, vamos a decir, ¿no? Gente mal encarada, ladrones, gente que se comporta de manera desagradable, haters, trolls, ¿no? Bueno, pues por eso es importante formarse. Debemos saber la ruta a la que nos enfrentamos antes de poder abordarla con éxito, ¿no? Además, cada red social tiene su propio lenguaje y sus propios habitantes. Por eso también hay que formarse, porque hay que conocer los distintos lenguajes.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La pandemia, la crisis sanitaria, la COVID-19, ha trastocado la tarea en nuestra diócesis y algunas celebraciones han cambiado de fecha. Nos lo cuenta Clara Arza, delegada de Anuncio y Catequesis, DAC.
En principio, yo creo que mayoritariamente la opción de las parroquias de la diócesis ha sido trasladar todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de las primeras comuniones. La mayoría lo van a celebrar en el mes de septiembre. Ahí, por ejemplo, nosotros sí que creíamos que era muy importante ofrecer un pequeño recurso a los equipos de catequistas que se encargan de acompañar todos esos procesos, algo que les permitiese empezar el curso recuperando algunos elementos fundamentales. Bueno, pues ahora mismo se está terminando de ultimar todo eso para intentar que a la primera semana de julio, a más tardar, todos esos documentos, esas propuestas lleguen a los equipos de catequistas, pues para que puedan organizarse, porque, claro, va a ser muy inmediato. Tenemos algunas celebraciones que ya se van a celebrar el 5 de septiembre, con el hándicap, además, de que hay algunos lugares en los que no solo hay que celebrar el sacramento de la comunión por primera vez, sino que, además, hay otros en los que tampoco se ha celebrado el sacramento de la reconciliación. Con lo cual, va a ser un tiempo muy intenso. Y es verdad que lo que más llama la atención es el tema de las primeras comuniones, pero hay otro tipo de sacramentos que también se han pospuesto para el mes de septiembre, como por ejemplo esto, el tema de grupos que tenían previsto que recibiesen el sacramento de la confirmación, y todo eso también se ha visto trastocado, y la mayoría de ellos también lo han trasladado probablemente al mes de septiembre y octubre, puesto que todo el tema de las convivencias previas, retiros, eso tampoco ha podido celebrarse. Entonces va a ser un tiempo como muy intenso, pues todo el tema también de los bautismos. Bueno, pues creemos que es muy importante en este momento, sobre todo, que no aterricemos directamente a lo celebrativo, sino que propiciemos ese momento también de vernos, de cuidarnos, de encontrarnos, de reencontrarnos, y bueno, pues llegar de otra manera a la celebración de todo eso. Pero ciertamente el comienzo de curso va a ser trepidante.
Trepidante, intenso, diferente, porque hay que cambiar el chip, ¿eh? Como has mencionado en más de una ocasión en este diálogo, se trata de transformar y también de adaptarnos a este nuevo tiempo en el que estamos todos obligados, porque evidentemente unas comuniones que lleguen en el mes de septiembre o unos campamentos sin pernocta parecería difícil de entender si no se nos pusiese esta situación tan complicada y tan inédita.
No, yo creo que a 31 de enero, si nos cuentan que sí, esto va a ser así, pues desde luego nos hubiese parecido increíble, nos hubiese parecido que nos estaban engañando. Pero bueno, yo sí creo que este tiempo ha demostrado que tenemos una gran capacidad de adaptación. Eso es muy importante, que en general y nuestras comunidades tienen una gran capacidad de adaptarse a las circunstancias. Luego yo también he ido descubriendo que tenemos como una necesidad de certezas también. Y de cara al curso que viene, pues hay mucha gente intentando pues garantizar cómo empezar. Bueno, nosotros lo que decimos es que no sabemos bajo qué condiciones se va a poder iniciar el curso, que hay que, sobre todo, por un lado, no empeñarse en recuperar todo lo que no hemos vivido el curso pasado. Es imposible pensar que podemos recuperar todo lo que no hemos hecho. Entonces, hay que ponerse, en educación le están llamando como si fuese una especie de trimestre cero, tener que decir, bueno, de todo eso que no hemos vivido, ¿qué es lo importante? Y intentar desde ahí planificar el nuevo curso, sabiendo pues que no tenemos ninguna certeza, que no sabemos si nos vamos a poder reunir en las condiciones que lo venimos haciendo habitualmente. Pero sí que es verdad que vamos perfilando ya también algunas cosas. Estamos preveyendo en el caso de que tengamos que volvernos a confinar, que esperemos que no, pues bueno, sí que tenemos algunas cosas adelantadas para poder hacer propuesta, para que no nos pille un poco la marea tal y como nos pilló en la vez anterior.
¿Qué tal está Roberto Vidal? ¿Le has visto en los últimos días?
Sí, bueno, pues estuve con él en la celebración el pasado domingo. Bueno, yo creo que es una opción meditada, es una opción también compartida con la familia, y él está contento, ¿no? Yo creo que es un paso importante en esa opción que de vida también que ha tomado, la de ser diácono permanente, y bueno, yo creo que pues ha sido un paso también significativo.
¿Qué llamado nos dejas?
Pues yo creo sobre todo a ser conscientes de que este ha sido un tiempo de grandes aprendizajes, sobre todo en lo humano, y ha sido también un tiempo de mucha experiencia de Dios, las dos cosas. Creo que hemos aprendido que no nos hacen falta excesivas cosas para ser felices. También creo que hemos aprendido que lo que más necesitamos es el contacto con las personas, porque es muy curioso, ¿no? Ahora sales a la calle y te ves con las personas, pero ni les puedes dar dos besos ni les puedes dar un abrazo. Y yo creo que eso pues todavía es algo que nos costará, ¿no? Volver a hacerlo, pero que todos estamos deseando de hacer. Y luego yo creo que también que es un tiempo de confiar en Dios, fundamentalmente, de ponernos en sus manos y confiar que él nos va a acompañar en este tiempo.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Nada más por el momento. El próximo viernes volveremos a resumir más noticias de actualidad de nuestra diócesis. Gracias por la atención prestada y muy buenas tardes.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.